primeros minutos de la revista de esta noche están dedicados al derecho romano. Con nosotros se encuentra el titular de la disciplina, don Federico Fernández de Buján, que va a explicar las garantías. Y como siempre, la mejor manera de hacerlo es con la ayuda de un caso práctico. Este lleva por título Ticia da emprenda un fondo ajeno y es un ejemplo de hipoteca, una de las garantías reales junto con la prenda. Oigamos cuál es el planteamiento de este caso y el análisis que nos sugiere el titular de Romano, don Federico Fernández de Buján. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Fernández de Buján, a la revista de Derecho.
Encantado de estar esta noche aquí otra vez con ustedes.
Pues su exposición va a estar centrada en las obligaciones.
Exactamente. Quisiera, antes de iniciar lo que es la exposición docente o pedagógica del tema que nos va a ocupar esta noche, decir pues que siento una gran satisfacción, o quizás voy a corregirme, siento una satisfacción moderada, porque hemos vuelto a un dial audible. Durante los meses que hemos estado en un dial inaudible, yo me he sentido manquísimo. Y manquísimo, que es más que manco, significa que me he sentido sin la prolongación de mi labor docente. Decirnos de que una persona, si no tiene mano, no tiene posibilidad de comunicarse con los demás porque no entra en contacto con ellos. Yo creo que la radio es un medio extraordinario de comunicación con el alumno. Hemos recibido multitud de testimonios por parte de los alumnos que nos decían que no nos oían, y este sentimiento es también un sentimiento por parte del profesorado. Ellos no nos oían y nosotros no nos podíamos hacer oír. Digo que la satisfacción, en principio decía que me encontraba muy satisfecho, y he corregido diciendo que me encuentro moderadamente satisfecho. Y digo que me encuentro moderadamente satisfecho porque un tanto por ciento muy alto del alumnado de la UNED, en virtud de su condición trabajadora, no tiene la misma posibilidad de recibir las emisiones de radio a la hora que en estos momentos nos encontramos que en la hora que nos encontrábamos antes, con lo cual pues yo desde esta emisión y humildísimamente como docente de esta universidad quisiera pedir a los responsables de Radio Nacional que sean absolutamente conscientes de la importancia y de la trascendencia que tiene la misión y la función que cumple Radio UNED, no solo para el alumnado de nuestra universidad, sino para elevar el nivel cultural de la población española y que nos recupere, que nos reintegre a un horario en donde se pueda oír por parte de las personas que quieran acostarse a una hora razonable. Y dicho esto, pues también tengo que manifestar una gran satisfacción de estar compartiendo este programa de radio con una de las históricas profesionales de la Radio UNED, que es Charo. Ha sido una colaboradora siempre magnífica con nosotros, como todos los profesionales de esta casa.
Bueno, profesor Fernández Buján, muchísimas gracias, pero vamos a empezar con lo que interesa esta noche y en principio, pues, ¿qué son las garantías?
Bueno, enmarcado dentro del tema de las obligaciones, vamos a hablar esta noche de las garantías. Todo el mundo comprende, y porque es muy sencillo de comprender, porque está en nuestra misma vida diaria. Nosotros, si acudimos a una entidad bancaria a pedir un préstamo, estamos realizando una operación en donde quedamos deudores de esa entidad en el caso de que ésta nos lo conceda. A esa entidad bancaria le interesa no solo nuestra responsabilidad personal en el sentido de nuestra capacidad para devolver el capital prestado, sino que le garanticemos que se lo vamos a devolver, como consecuencia de lo cual, pues todo el mundo tiene alguna experiencia de ir a algún banco a pedir una cantidad de dinero para satisfacer una necesidad normalmente básica y que le digan qué me da usted en garantía del cumplimiento de su obligación de devolver el capital prestado.
¿Cuándo surgen y cuál es el origen de las garantías?
Las garantías están absolutamente inmersas en nuestra vida, como consecuencia de lo cual pudiera parecer en un primer momento que las garantías han existido siempre, y esto no es así. En un primer momento, en el derecho romano más arcaico, en el derecho romano más primitivo, existía un principio que era el principio de responsabilidad personal por deudas. Esto significa que el deudor quedaba responsable con su propia persona del cumplimiento de sus obligaciones. Esto significa, de nuevo, que si una persona quedaba deudor de otra como consecuencia de la realización de un negocio jurídico o como consecuencia de la realización de un delito, los alumnos de nuestra cátedra ya saben que las dos fuentes principales generadoras de obligación es o los negocios, después llamados más particularmente contratos, o los delitos. Si una de estas dos fuentes se da como surgimiento del vínculo obligatorio, el deudor quedaba responsable con su propia persona. Si recuerdan las lecciones de proceso, había un procedimiento ejecutivo que se llamaba legis actio per manus in injectionem, que significaba acción de ley por imposición de manos, que significa que si el acreedor no ve satisfecha su crédito, pues puede agarrar al deudor, sujetarlo, someterlo a su potestad y derivar una serie de responsabilidades con la propia persona del deudor, que consistirán normalmente en el trabajo, etcétera. Bueno, pues este principio de responsabilidad personal por deudas en el siglo IV antes de Cristo se sustituye por un principio de responsabilidad patrimonial por deudas. El principio de responsabilidad patrimonial significa el deudor queda responsable con su patrimonio. Al no quedar responsable con su persona, sino quedar solo responsable con su patrimonio, el problema que puede ocurrir es que sea insolvente en el momento del cumplimiento de la obligación. Entonces aquí, en el cambio de principio de responsabilidad personal por el principio de responsabilidad patrimonial, es cuando el acreedor se siente un poco inseguro, porque el patrimonio puede ser solvente o insolvente en el momento del vencimiento. Y entonces es cuando empiezan a surgir las garantías en el cumplimiento de las obligaciones.
¿Y cuáles son los tipos de las garantías?
Las dos clases más generales, o las dos categorías más básicas, son las garantías llamadas reales y las garantías denominadas personales. Se denominan reales aquellas garantías en donde se ofrece al acreedor una cosa para garantizar el cumplimiento de una obligación previa, una cosa del patrimonio del deudor. Y las garantías personales es que normalmente otra persona, y a veces el propio deudor, con su comportamiento garantiza el cumplimiento de sus obligaciones. Digo normalmente otra persona porque lo normal es que una persona quede como deudor de un acreedor en el cumplimiento de una obligación y que el acreedor le pida una garantía personal, y entonces el deudor ofrece a un fiador que cumple en el caso de que él no cumple, o que por lo menos se obliga a cumplir en los mismos términos en que él tiene que cumplir con el acreedor. Eso en términos hoy bancarios se denomina aval bancario, en términos civiles se denomina fianza y fiador. Pero nos vamos a ocupar de las garantías reales.
Eso es lo que le iba a decir ahora, que si le parece bien nos podíamos centrar en estas garantías y cuál es la principal diferencia que hay entre prenda e hipoteca.
Bueno, usted ha señalado las dos garantías reales por excelencia, que además son hoy perfectamente vigentes y están presentísimas en nuestro mundo cotidiano. Prenda e hipoteca. Anteriores a la prenda e hipoteca existe una garantía real que se denomina fiducia, pero la vamos a dejar hoy. Los tienen los alumnos en los textos del profesor García Garrido y hay epígrafes que se refieren a ella. Entonces nos vamos a centrar en prenda e hipoteca. ¿Cuál es la principal diferencia entre prenda y hipoteca? Realmente son dos las diferencias entre prenda y hipoteca. En primer lugar, la prenda exige desplazamiento de la posesión. Quiere decir, si una persona ofrece como garantía del cumplimiento de su obligación un objeto en prenda, lo que hace es coger el objeto, desplazarlo, es decir, entregarlo al acreedor. El acreedor lo guarda, lo conserva y lo retiene hasta que el deudor cumple. Y una vez que el deudor cumple, le devuelve el bien que tenía en prenda. Hay una famosa canción de Tuna que dice: y los libros empeñados en el monte de Piedad. Eso quiere decir de que un estudiante, para pasar un buen fin de semana, deja unos libros en prenda en una casa de préstamos para que le den una cantidad de dinero, y el lunes quiere recuperar sus libros, pero para recuperarlos tendrá que pagar el dinero que le han prestado. Lo ha dejado en prenda, ha desplazado la posesión. En la hipoteca no se da desplazamiento de la posesión. Cuando nosotros acudimos a un banco y pedimos un crédito y ofrecemos como garantía una hipoteca sobre el piso que vamos a comprar, no desplazamos la posesión, porque si desplazamos la posesión no podríamos vivir en el piso. Entonces la hipoteca no exige desplazar al acreedor la posesión del bien que se entrega en garantía. Esto es una grandísima ventaja sobre la prenda. Y la segunda ventaja es que mientras la prenda solamente se puede entregar una vez, porque hasta que no se satisfaga el crédito garantizado no te la devuelven, como la hipoteca no da desplazos, no desplazas la posesión del bien hipotecado, puedes hipotecar un bien sucesivas veces de forma simultánea, siempre y cuando, ciertamente, el importe de los créditos garantizados no sea superior al valor de la cosa dada en hipoteca. Entonces, yo creo que para explicar todos estos conceptos teóricos, pero que creo que son relativamente sencillos, si me ayuda Charo, siempre tan amable, vamos a hacer el caso Ticia da Emprenda, un fondo ajeno. Así que yo le rogaría a Charo si procede ella a leer el enunciado del caso.
Muy bien, encantada. Vamos a ver. Dice así: Ticia dio emprenda a Ticio un fondo ajeno y luego a medio. Entonces, después de haberse hecho propietaria del objeto pignorado, lo dio a su marido en dote estimada. ¿Se considera que al hacerse propietaria se confirma la prenda de medio?
Bueno, el caso que ustedes encuentran tanto en el DPR, en el Derecho Privado Romano del profesor García Garrido, como en el Responsa, es un caso que pertenece a un jurista que se llama Africano. Es un jurista clásico de la etapa central, discípulo de Salvio Juliano, y que está tomado del libro octavo de sus Cuestiones. Es una obra de carácter casuístico que se dice que recoge soluciones de su maestro Salvio Juliano. Siempre les decimos, los profesores de Derecho Romano, que para resolver un caso hay que leerlo mucho, muchas veces y muy despacio, o por lo menos unas cuantas veces y muy despacio. Entonces, leyéndolo muy despacito, yo vuelvo a enunciar la primera parte del supuesto de hecho. Ticia dio en prenda a Ticio un fondo ajeno. La primera pregunta que se puede hacer un alumno es ¿y por qué Ticia tiene que dar en prenda a Ticio un fondo ajeno? Pues yo explicaba antes que la prenda es una garantía del cumplimiento de una obligación previa. Si Ticia da en prenda a Ticio un fondo ajeno, lo de ajeno lo vamos a dejar por ahora. Si Ticia da en prenda a Ticio un fondo, es porque Ticia es deudora de Ticio. No tienes que dar prenda a Ticio si no le debes algo. Si le das en prenda es porque le debes algo y quieres garantizarle el cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, entre Ticia y Ticio hay una relación crediticia, en donde Ticia es deudora y Ticio es acreedor. Ticio le dice a Ticia, dame en garantía algo de que vas a cumplir. Y entonces Ticia da en prenda a Ticio el fondo. Y después dice que lo da a medio. Y si lo da a medio, es que la palabra prenda ahí no significa prenda, sino que significa hipoteca. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues en el derecho romano la hipoteca es una variante de prenda, es un tipo de prenda, es un tipo de prenda. Y entonces se utiliza la voz pignus, en latín, en español prenda, tanto para referirse a la prenda propiamente dicha como a la hipoteca. Se dice que pignus como prenda es dacio pignus, dación de prenda, y pignus como hipoteca es convencio pigna, convención de prenda o acuerdo de prenda. Con lo cual quiero decir de que nos encontramos en un caso en que, a pesar de utilizarse la voz prenda, es un caso de hipoteca. Porque es un caso de hipoteca porque dice que Ticia da en prenda a Ticio y después a medio. No puede dárselo a medio si ya se lo ha dado a Ticio si fuera prenda. Tiene que ser hipoteca para que haya posibilidad de darlo a dos personas. Después dice, entonces, después de haberse hecho propietaria, era ajeno, pero después se hizo propietaria del fondo, del objeto pignorado, lo dio en su marido a dote estimada. Entonces, entramos en la resolución del caso, que, como saben ustedes, son siempre tres supuestos.
Sí, el primero de ellos es cuáles son las acciones.
¿Cuáles son las acciones? Ya saben que el derecho romano es un sistema de acciones. Entonces, en la medida en que existen acciones, existen instituciones. ¿Cuáles son las acciones? Bueno, pues hay varias. Vamos a empezar vamos a descartar alguna que no existe y después vamos a decir las que sí que concurren. Podríamos decir, ya que se trata de un caso en donde se habla de prenda, cabría la acción pignoraticia, pero acabo de decir de que no es prenda, sino que es hipoteca. La acción pignoraticia no procede porque no se trata de una prenda, sino de una hipoteca. Así que cuidado con el confusionismo por razones de la propia semántica de las palabras. Entonces no hay acción pignoraticia.
Y pero eso parece que ha quedado claro, porque primero se lo da a Ticio, pero luego se lo da a medio, ¿no? Por eso ha sido lo que considera lo que es una hipoteca y no hipoteca.
Entonces, olvidémonos de la acción pignoraticia que se daría en el caso de que existiese prenda. Entonces, ¿qué acción procedería? Procedería ciertamente la hipotecaria. La acción hipotecaria es aquella de la cual dispone el acreedor hipotecario para reclamar la cosa hipotecada allá donde se encuentre en el caso de que el deudor no cumpla con la obligación garantizada. Entonces, ¿quién es el acreedor hipotecario? Bueno, aquí hay dos acreedores hipotecarios, que son uno Ticio, el otro medio. Si Ticia da en prenda a Ticio, que es, no es prenda, sino que es hipoteca, dice es acreedor hipotecario. Y después el Adán Medio. Como al final, según el enunciado que nos leyó Charo, dice, se considera que el acceso propietario se confirma la prenda de Medio, se deduce del caso que a Ticio, Ticia le pagó. No sé si me explico suficientemente bien. Hay dos créditos. De los dos, Ticio es deudora. Ticio es acreedor de uno y Medio es de otro. Como el caso pregunta qué pasa con la hipoteca de Medio, parece que Ticio ha sido pagado, se les ha satisfecho el crédito, con lo cual sale de escena, no está en litigio. Entonces el litigio quedará entre Medio y Ticia, o entre Medio y el marido de Ticia. Entonces olvidemos ya de Ticio, porque Ticio recibió el importe de su crédito de manos de Ticia, como consecuencia de lo cual su hipoteca ya no juega. Entonces, ¿qué ocurre con Medio? Pues Medio tiene una acción hipotecaria para reclamar el fondo a quien lo tenga. ¿Pero quién lo tiene? Pues lo tiene el marido de Ticia, porque ésta se lo dio en dote estimado. Por lo tanto, primera acción, acción hipotecaria. ¿Quién la ejercita? Medio. ¿Contra quién? Contra el marido de Ticia. Segunda acción, l'actio furti. L'actio furti es la acción derivada de un delito de hurto. ¿Quién la ejercita? Otra vez Medio. ¿Y contra quién la ejercita? Contra Ticia. ¿Y por qué Ticia comete hurto? Porque da en prenda un fondo que no es suyo. Al no ser suyo el fondo, no lo puede dar en prenda. Defrauda la confianza de Medio, como consecuencia de lo cual comete un hurto. Y entonces Medio contra Ticia, la mujer, puede reclamar por la actio furti. ¿Y qué otra tercera acción hay? La condicio. La condicio, que es una acción derivada del préstamo realizado entre Medio y Ticia. Medio es acreedor, por lo tanto mutuante, y Ticia es deudor, que es la que recibe el dinero en préstamo. Y por lo tanto, debido a ese préstamo, hay la prenda. Con lo tal, la condicio es la tercera acción.
Pues nos queda muy poco tiempo y nos queda también llegar a la solución, pero antes nos tiene que decir cuáles son las instituciones, ¿no?
Bueno, después de explicar las acciones, todo el caso va mucho más fácil, con lo cual, aunque nos quede poco tiempo, nos dará tiempo. Las instituciones son, primero, no hay prenda al no haber desplazamiento de la posesión. Segundo, sí que hay hipoteca, y además hay dos hipotecas, una primera hipoteca en favor de Ticio y una segunda hipoteca en favor de Medio. Por lo tanto, hay lo que se llama pluralidad de hipotecas. En el caso de pluralidad de hipotecas, nuestros alumnos, seguro que aventajados, sabrán el principio que rige. Si ocurre que hay dos acreedores hipotecarios, ¿quién cobra primero? Pues hay un principio que se llama de cronología temporal. Se formula en latín diciendo prior tempore, potior injure. El que es primero en el tiempo es más mejor preferente en el derecho. Potior injure es preferido en el derecho. Por lo tanto, primero tiene que cobrar Ticio y en segundo lugar tiene que cobrar Medio. Eso es lo tercero es que hay un mutuo, que es el préstamo. Lo cuarto es que hay una dote estimada. Y lo último es que hay un hurto. Por último queda simplemente la solución. La solución la ofrece Juliano y dice que la prenda de Medio se confirmaría siempre que la cosa se hallase en el patrimonio del deudor cuando la da. Entonces en este caso no es el supuesto, porque cuando Ticia da la hipoteca a Medio no está en el patrimonio del deudor. En el caso propuesto, dice Juliano, ni en el momento de darle la garantía a Medio ni en el de pagar a Ticia, la cosa estaba en el patrimonio de la mujer, por lo cual no se puede encontrar un momento en que se pueda confirmar la prenda de Medio, lo cual significa que la pregunta hay que contestar que no se confirma la hipoteca de Medio y por lo tanto el fondo no puede ser reclamado al marido al cual se le dio en dote estimada. Y perdón por haberme excedido un poquito en el tiempo.
Un poquito, sí. Muchísimas gracias, profesor Federico Fernández de Buján, por haber estado aquí con nosotros explicándonos las garantías de prenda e hipoteca con este caso práctico. Muchísimas gracias.
A vosotros.